Estás en Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías del Río y César Barros.
¿Qué es esto? ¿El segundo tiempo del gobierno o el tercer gobierno de la presidenta Bachelet? Sobre este tema vamos a conversar.
Que no es aquí. Lo mismo, pero es igual.
No, yo creo que no es igual. Yo creo que no es igual, no es igual.
Eso lo quiero convocar. Claro.
Está con nosotros, además de Matías del Río, desde luego César Barro. Señores, el micrófono es vuestro.
¿Por qué no es lo mismo, César?
Porque yo creo que el cambio es demasiado, demasiado brusco y va a tener que ser un poco más brusco de lo que yo creo que mucha gente cree. Y es por lo siguiente, que hoy día me estuvieron explicando ad libitum, con un crecimiento del 1.5 o el 2, no hay cifra que cuadre, no hay programa económico que aguante, o sea, ni siquiera una versión morigerada de lo que hemos escuchado, o sea, la cuestión simplemente no camina. Y por lo tanto, como el crecimiento de la economía toma su tiempo en agarrar vuelo, tal como esto se fue apagando de a poco, esto no es una cosa que en vista de lo que ha sucedido vamos a crecer al tiro más, esto es una cosa que va a tomar tiempo. Por lo tanto, mientras más frágiles o dubitativas sean las medidas que tomen, y mientras más de a poco lo hagan y mientras más se demoren, más se van a demorar este país en tomar un crecimiento superior al 3%, que es lo que hace que el país funcione, porque si no, no funciona.
Los signos vitales.
Así es.
¿Alguien fue a buscar arena hoy día en la mañana? O alguien le puso, voy a dar en sentido figurado, porque hay algunos que son más o menos. ¿Alguien le puso renta arraigo a arena para que explique?
No, le pusieron un sobrenombre, más arena movediza.
Porque arena, francamente, no.
Es impresionante, oye, cómo la rueda del infortunio, porque no es la rueda de la fortuna en este caso, que se había detenido en el nombre de Peñailillo, a partir de hace 2 o 3 días está detenida y clavada en el nombre de Alberto Arena, el ex ministro de Hacienda. Cuando yo planteaba, digamos, si esto era el segundo ciclo del gobierno o un tercer gobierno, yo, además de comprarle la tesis a César, yo observaría lo siguiente, que este fue un cambio demasiado brusco, el de la presidenta. Esto no equivale a un cambio de gabinete. No es habitual que los que en los gobiernos que hemos tenido desde el 90 hasta esta parte se cambie al ministro del Interior y al ministro de Hacienda al mismo tiempo.
Y había algunos que decían que Valdés no estaba haciendo la pega. Y Valdés aparentemente de manera silenciosa, distinta, puerta a puerta,
puede ser.
En el Partido de la Nueva Mayoría hizo la pega.
Puede ser. Llegamos a esa conclusión el jueves pasado,
sí.
Yo no sé por qué quieres volver, digamos, a disputa y a desenterrar cosas.
Sí, pero hay una cosa, chica, cuando venga Andrés Benítez se lo voy a recordar.
Hay una pega que es re importante, que es la que hizo Valdés, que no la ha hecho la oposición, que es inexistente, ni tampoco los economistas de oposición en forma tan explícita como yo entiendo que él se los dijo, que con un crecimiento como el que tenemos simplemente la máquina no funciona, o sea, y no se trata ya de que funcione para algo mínimo siquiera, como programas mínimos de apoyo, o sea, con el gasto que ya hay, el tema se descuadra, y eso yo creo que es un mensaje muy muy potente.
O sea, la presidenta, yo, a ver, voy a inventar una
ahora, déjame volver a la pequeñez tuya, sí, digamos. Yo creo que hasta el momento, me gustó, digamos, porque hasta el momento yo creo que hay señales, hay indicios, hay algunos discursos y hay algunos comunicados que pueden interpretarse en un sentido u otro, tienen algún nivel de ambigüedad, pero lo que es programa de reactivación, programa reactivador, lo que son acciones concretas, todavía hasta no el sabe. Momento no vemos ninguna.
Es que son dos manos de una misma persona. Con una mano tiene que hacer convencer a la autoridad de que frene, de que pare porque va al barranco. Y con la otra, que estará trabajando supongo también, es echar a andar el motor auxiliar.
Y que son dos, mira que es difícil en los dos temas. Uno es dejar de crear empleos públicos, que es donde se ha estado gastando la plata, o dejar de ejecutar medidas de inversión. O sea, bajar el gasto, frenar el gasto es muy, muy difícil. O sea, se puede recortar en partes muy pequeñas, como la segunda derivada. ¿ya? Entonces, es ahí tú tienes una fuente grande de problemas. Y la otra es que probablemente para la reforma tributaria haya que volver a una fórmula más simple, que es demos el 27% al tiro y cobremos por el futuro una tasa de interés razonable, que era lo que planteó en su minuto
Andrés Velasco.
Andrés Velasco. Bueno, y ver una reforma laboral que sea relativamente acordable. Ahora, en esto yo creo que Valdés está súper solo. O sea, tiene una oposición que no entiende nada, ni cacha nada, porque si no, estas cosas habrían salido de ahí, no salen de ahí, digamos. O sea, a los únicos que tiene es, aparte del empresariado, que puede estar contento con esta cuestión, y algunos bien pensantes de la nueva mayoría, es decir, de la Concertación, porque aquí hay gente que se revalorizó, como Escalona. Escalona,
no, yo creo que yo en eso, yo en
le
eso
tiraron discrepo, vitamina.
Discrepo un poco de ti. Yo creo que el Partido Socialista en esta pasada se está mostrando como el partido más responsable de la coalición.
Sí, fue el primero.
Incluso yo creo que bastante más que la Democracia Cristiana.
Antes que la DC, por lo pronto. Sí, tecnológicamente bueno. Hablamos, antes que la DC. Yo lo que voy a inventar una escena teatral. Yo creo que entró al ministerio Rodrigo Valdés, sacó los números, le dieron la clave del Excel, entró al Excel que había, hizo un par de cosas, la dinámica, esto no da. Pum, pum, le prendió la alarma.
¿Qué hizo?
Empezó a decir, bueno, hablar con los políticos.
¿Viste Margin Call, la película?
No, no.
Ah, ya.
Y empezó a hablar con los políticos y le dijo, bueno, ¿cómo desactivamos esta bomba que está con cuenta regresiva? Porque va a explotar cuando tengamos el IMASEC de 0.8 la próxima semana. Y yo creo que llamó a Izaguirre. Porque Izaguirre le dijo, tú y yo hablamos el mismo idioma, te voy a reenviar un adjunto de la planilla que tengo para que veas que está... ¿Cómo llegamos allá al frente, al segundo piso, a la Moneda, ante la presidenta? Tranquilo, mi gordo, yo hablo con la presidenta. Y tiene que haber llegado o junto o Izaguirre tenga dicho, escucha a Valdés porque tiene algo importante que decir.
Ya, o sea, ¿tú crees que el canal para llegar a la presidenta fue Izaguirre? Y que Izaguirre convenció.
No, pero a ver, pero es
no, porque la presidenta cambió completamente el libreto.
Presidenta creyó, no, pero además es plausible, esto. Si ellos trabajaron juntos.
Por eso, pues.
Mientras Izaguirre, el ministro de Hacienda, Valdés era el gerente de estudios del Banco Central.
Y no ninguneo con esto ni segundo a Valdés, a quien yo desde hace rato le estoy confiando en su trabajo, la doctora Miguita, y silencioso. Porque Valdés lo que no tiene necesariamente son redes políticas que sí tiene Izaguirre, ni tampoco el management político. Es decir, ¿cómo llego? ¿Por dónde llego más rápido? Lo importante es que tenemos una bomba de tiempo, hay que desactivarla antes de que explote. Y yo creo que Izaguirre no es que haya ido con él, pero en fondo anda nomás porque la presidenta va a entender y háblale de esto, porque la presidenta no entiende mucho de estas cosas, porque no tendría por qué.
No tiene por qué.
Pero claramente la presidenta le compró, le creyó. Y produjo estos cambios.
¿Qué quiso decir la presidenta con que el Estado chileno no tiene las capacidades como para haber llevado adelante?
Dijo una verdad, el porte de un edificio.
¿Qué quiere decir con eso?
O sea, lo que me explicaron hoy día es que si tú prometes que vas a hacer 30 hospitales y de verdad esta cosa camina con suerte con 5 entre todos los procesos que tienen que llevar, existe un Estado muy ineficiente. O sea, piensa tú cómo va la reconstrucción en el norte. Cualquier cosa que tú hagas, digamos, es un Estado, es una carretela. Entonces, si tú le querís poner un motor de Rolls Royce...
Y ella no sabía eso. No, pues no lo sabía, porque no tiene experiencia
es que ella
en el gobierno.
Es que ese sector de la política tiene un desdén histórico con el crecimiento. O sea, yo creo que esto es un cambio importante, claro, en cuanto a que hay muchos que tienen que decir públicamente que el crecimiento no es broma. El crecimiento económico
no es parte del paisaje,
no
como se creía en tiempo de Piñera.
O sea, lo que pasa es que hay algunos que le prenden vela solo al crecimiento y el resto importa un carajo, ese es un extremo. Y hay otros que dicen que el crecimiento son patrañas de libertad y desarrollo, otro extremo.
Claro.
Como siempre, en la mitad está el ancho camino del medio.
Piensa tú que montón, ¿te acuerdas tú cuando
una persona que gobernó este país 4 años,
sí,
algo
cierto,
debiera
cierto,
saber?
Cierto,
pero también
cierto,
hay
cierto.
Mucha gente que cree que los empresarios se quejan porque les pagan para quejarse y que montones de veces se había subido la tasa de impuestos y no había pasado nada y qué sé yo, pero fue en un contexto completamente distinto, es decir, fue en un contexto uno en la llegada de la democracia. ¿Ya? Que era razonable, el corporate tax en ese minuto era 10%.
Estamos hablando cuando llegó Edwin, estaba Fox.
Exactamente, entonces que se creó todo un cuento que era un contexto, y el otro fue con Lagos, que hubo reformas también, pero que tenían un contexto que era muy distinto ahora. Lo que pasa es que aquí mezclamos reforma tributaria, reforma laboral, cambio a la constitución.
Incertidumbre para adelante.
Y claramente con un equipo de conducción que por algo lo echaron. Si estos eran los regalones.
No, la presidenta se pegó con esto un golpe fuerte, pero por lo menos está reaccionando y le dio. Y ahora sí que siento que están empoderados los ministros, ¿no?
O sea, por lo menos ahora, Valdés. Sí, se le ¿quién ve la lleva esta vez? Valdés.
Sí, se le ve la cara a Izaguirre, ya se le veía una cara complacida en el sentido de que, por lo menos, no solo le compró la presidenta, le compraron los partidos. Hay una un alineamiento importante, hay una reacción estertórica, creo yo, no sé si se puede decir así, de Quintana el sábado cuando dice que hay que usar la maquinaria pesada, por no decir retroexcavadora, al día siguiente de que el gobierno ya había dicho que había que priorizar.
Pero yo entiendo, hoy día lo alcancé a ver en una entrevista.
Está más solo que...
Y está como que se había bajado la retroexcavadora. ¿Eh? Como que,
la retroexcavadora que casi... está complicado es el Partido Comunista. Partido Comunista desde luego, porque tiene, es muy chico, pero es muy importante en la articulación de la nueva mayoría.
O sea, sin pareja va al baile.
Sin ese partido prácticamente hay que volver a la vieja Concertación, ¿no?
Bueno, hijo, ¿y cuál es el problema?
No sé, pero
si le fue bien a la vieja Concertación.
Pero la presidenta se compró, digamos, la fórmula de la.
Bueno, nueva, y se compró, mira todas las cosas que se compró que ahora va a tener que vender, po. Ahora tenemos en liquidación hartas cosas.
A pero... ustedes lo dan por hecho, ¿eh? ustedes dan por hecho, digamos, que este es un poco menos que un giro en U.
Pero tú mismo dijiste al inicio, en la introducción de este programa, que había una que había un algo, no sé qué término utilizaste, dramático, un cambio de ciclo.
No, si es que es un segundo tiempo o es un tercer gobierno.
Es que si a ti alguien creíble, Héctor, te dice, este país no va a crecer a más del 2 en estas condiciones, de aquí al final de este gobierno, y por lo tanto que vas a tener un déficit fiscal el próximo año del 5% del PIB, y entraste en terreno amarillo, y que en 2 años más podrías llegar al 12, créeme, sí, que o te das la vuelta en U,
yo estoy de acuerdo contigo,
or else.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero que se viene diciendo, digamos, que este asunto no cuadraba, y que este país iba a una suerte de estagnación, a un estancamiento, eso se viene diciendo desde mediados del año pasado, y hubo economistas en todas las reparticiones públicas que te aseguraban que eso era mentira. Entonces,
¿dónde están?
Ahí están los cuadros técnicos de todos los partidos de la coalición, que son cuadros técnicos, a ver, solvente, probado, profesionalmente, con autoridad, digamos.
No, pero el único que viene de ese mundo y que lo dijo ya a tiempo y le costó caro, que lo fueron a perseguir a la casa, fue Andrés Velasco.
Así es.
Lo fueron a buscar a la casa con la PDI.
Pero aquí hubo un partido demócrata cristiano. Exacto. Aquí hubo un partido socialista.
La versión economista.
A ver, que se cuadraron.
Sí, eso a mí me llama la atención. ¿Dónde estaba mi amigo Alejandro Foxley?
Sí, pues.
¿Dónde está el flaco Aninat? ¿Dónde están tantos hombres?
Está bien, hablando y duro,
pero,
bien,
pero no duro. Le pero no le hacían caso a su partido.
¿Dónde está la versión económica de Gutermann Martínez? Que aparentemente supo siempre que esto no iba a calzar. Sí. ¿Dónde estaba el dueño del Excel de la DC?
Exacto. En la Universidad Cervantes.
No, de verdad, porque esto va a traer cola.
Sí, esto no es una cosa que nos sorprenda. No. Más de la mitad del consenso de los economistas venía diciendo, digamos, que la economía se iba a frenar, que el desempleo iba a subir, que la inversión iba a caer.
Te pongo un caso contrario, ¿ya? Dólar a 39, 1971 al final. Había una reunión del CEP en que estaba Sergio Castro y yo, que era un profesor joven, osé levantar la mano.
¿El 71?
El 81. Ah, 81. Yo osé levantar la mano y decir que el tipo de cambio no iba a llevar a la quiebra a todas las empresas, y yo me convertí en un traidor a la patria.
En la bestia negra.
En un traidor a la patria. Menos mal, como era un cabro chico, no hubo medidas ni nada. Pero en esa época tú hablabas en contra del dólar a 39 y eras un traidor a la patria, al modelo, al libre mercado y a todas las cosas. Tú decías, ¿dónde estaban todos los economistas que después dijeron, por fin, qué bueno, devaluaron, mira? con todas las consecuencias atroces que hay, que es lo que le va a tocar a Grecia ahora, digamos.
No, pero yo me acuerdo que hubo un debate también, o sea, no me vas a decir que hubo un absoluto consenso en torno a la a las maravillas del cambio fijo.
Había
no.
un consenso no. inimaginable. Si yo no, trabajaba no. de profesor de economía esto en la Universidad no. Católica, no. Héctor,
esto, o sea, no, estas cosas
créeme que bien. Sí.
Yo vivía el asunto desde otra... Desde otra
posiblemente, pero yo vivía en ese, esa época en el mundo de la academia, y había, yo te digo, no, yo 80%, no, por decirte, o sea, algo acuerdo, de los economistas acuerdo, de la Católica que la apoyaban.
Yo me acuerdo de las discusiones en la Confederación, obviamente que el cambio fijo era minoritario.
Pero, por supuesto, porque a ellos les estaba llegando, pero no en la academia, claro. No en la academia.
Ahora, cuando estas cuestiones se convierten en religiones, y los, y aquí tiene el costo de las políticas de blanco y negro, de las polarizaciones, donde los que hacen matices son traidores a la patria. Y los que hablan de matices ahora en este gobierno eran probablemente traidores a las aspiraciones del no, gobierno. Mira, y en la época que narra César,
traidores a la libertad. Hoy día, o afortunadamente hay, hoy día, esa iglesia, categoría y ese lenguaje no se emplea.
Es
no,
que volvimos, perdón, a ver, perdona, perdón, Héctor, no, pero al principio que, este
yo,
gobierno
yo
tuvimos...
tener mucha distancia con la nueva mayoría, pero estar en la oposición a unas medidas determinada o a todo el programa de gobierno no te convierte en un traidor a la patria. No, pues no exageren.
No, a ver,
no
pero,
exageren. Pero Héctor, te conviene, no, te convierte pero probablemente en una bestia negra, te convierte en un opositor
bueno, ya, pero ¿qué más
desagradable,
pero tú viste,
pero no en un traidor
querer?
A la patria.
¿Viste
no,
el Twitter
no,
de la no, Camila Vallejo?
No, no exageren.
¿Viste el Twitter de la Camila Vallejo donde señala
mira,
que...
Mira, no tengo Twitter y no, no sigo
pero,
a Camila
los,
Vallejo.
No, pero en los diarios, difícil seguirla si no tienes Twitter, pero en los diarios se
además
reprodujeron. Además
ver la foto y todo.
Se reprodujeron.
En las fotos las veo.
Yeah. Se reprodujeron los Twitter yeah. y un poco diciendo que echarle todo esto la culpa a la economía, esto es culpa de los empresarios, no sé qué, no sé cuánto. Está el terror de que la calle se te venga encima y que te traten de ser un facho y que te traten de ser un qué sé yo, un tipo que no quiere reforma y que es un conservador y que son hoy día oprobios.
No, las redes sociales son salvajes.
Eso importa.
Sí, no, señor.
Insisto, mirad lo que costó Andrés Velasco.
Yo creo que las redes sociales se ponen súper bravas.
Y las redes tradicionales también, insisto, tercera vez, Andrés Velasco lo fueron a buscar a la casa con la policía.
Y no
de la
lo defendió
BDI,
nadie.
Y lo trataron como si fuera el Capone. Y lo que había hecho fue, en la época en que no había regulación de la política, ir a pedir plata a un grupo económico, ya, para una campaña política.
20 lucas, además.
Entonces, y pasó a ser, insisto, el Al Capone y momentito, po, y lo fueron a buscar, anda a saber tú cómo, con televisión, con los PDI, con... Entonces sí era difícil jugar, y no todos jugaron. Entonces
piensa tú que muchos sabían... Muchos más, nosotros no teníamos idea que Peñilillo había mandado a buscar los documentos de Soquimich con camiones, digamos, sin saber que eran disquetes, digamos. Pero,
oye, pero
otra gente de haber sabido.
Pero no nos perdamos, no nos perdamos. Ustedes ven claro que este gobierno hay un cambio, hay un golpe de timón, hay un cambio de rumbo, cosa que yo todavía no lo veo, pero ustedes lo dan casi por hecho.
Hay muchas luces de eso.
Ya.
Hay
significa eso que el gobierno desde luego va a recuperar, me imagino yo, va a recuperar el apoyo de los sectores medios que ha perdido.
Depende de lo que haga.
Eso mucho tarde.
Vamos a ver, eso se demora. A ver, la confianza, como decía un amigo mío, es un balde que se llena gota a gota y se vacía de una patada. Entonces van a tener que irse gota a gota. Yo no veo, o sea, yo no veo que en un día la cosa...
No.
Mal que mal, la Copa América le dio un escaso 2%.
Fíjate que el fin de semana la intervención que tuvo, me parece que en Estado Nacional, Gutemer Martínez, fue bien dramática cuando dijo que la nueva mayoría había perdido la mayoría, que eso era la verdad, digamos, y que eso era el problema de fondo. Es bien dramático eso, de perder la mayoría. Y lo graficaba básicamente en que las tres buque insignias del reformismo de este gobierno tenían en la actualidad más desaprobación que aprobación. ¿Cómo se puede revertir eso? Yo no lo sé. por de pronto no veo al gobierno, ni creo que esté en la intención de nadie, que las reformas se vuelvan a foja cero, se reviertan.
Es súper fino en cómo volver atrás, cómo
eso ya
bajar.
No sé, eso ya no
se... ¿Dónde se traza la línea de lo posible y lo no posible con los recursos disponibles? Ahora, hay otra variable que no tomamos en cuenta, que sin duda la presidenta la tuvo que haber puesto en su polinomio. ¿Te acuerdas cómo se calculaban antes las tarifas? En el polinomio tiene que haber estado que alguien le haya dicho, presidenta, no solo está la cifra económica, sino que esto nos lleva a la derrota política. Esto nos lleva a perder la próxima elección porque esto se va a traducir en inflación X, desempleo X, en fin.
Te lo pongo más dramático. Yo creo que entre perder la elección o irse en un helicóptero, prefieren perder la elección y tragarse la píldora amarga. Es más, hoy día escuché una hipótesis que es así. Hemos pasado, sin querer queriendo, de un sistema presidencial a un sistema parlamentario. En un sistema parlamentario habría caído el primer ministro. Y hoy día la presidenta, para protegerse a sí misma, ha dejado el rol de ser presidenta al estilo chileno y más bien ser como el presidente alemán, digamos, que ve las relaciones públicas, ve temas generales, etcétera, etcétera, pero que ya el mando lo tiene el Estado Mayor.
Ya, pero yo aquí voy a ser en defensa de Bachelet, porque algunos dirán tarde, pero más vale tarde que nunca, y es burro el que no cambie. La presidenta siento que ha cambiado, y siento que aquí se nota un liderazgo, tal como la presidenta mantuvo Andrés Velasco con toda la oposición fuertísima que tuvo de la izquierda cuando fue gobierno la primera vez. Entonces la presidenta Bachelet aquí ha demostrado que tiene un liderazgo, que se equivocó en la primera parte, y asumir errores estando en el gobierno es bien duro.
Es durísimo.
Es duro, y yo le saco el sombrero por eso, porque más valiente a lo mejor era cerrar los ojos, taparse la nariz y pasar el chaparrón. Total, quedan 2 años y allá Dios nos pille confesado. La presidenta ha sido, a mi juicio, responsable. Y súper líder de decir, usted solo ha empoderado, me di cuenta que me había equivocado, no alcanzó la plata, ok, mañana veremos el juicio político, histórico, Arena y a Peñalillo, pero ustedes son los encargados de la cocina ahora. El chef, no, hablar de la cocina parece que es mal visto. Ustedes son los que están a cargo de la sala máquina, compadre, sáquenos de esta. Liderazgo de la presidenta Bachelet. No,
yo creo que el gobierno, al margen de lo que ustedes dicen, yo creo que el gobierno también tiene un cierto espacio para ganar apoyo en los sectores medios con una agenda más, ¿cómo decirlo yo?, más firme, más verosímil en el tema de la seguridad y de la delincuencia. Yo creo que me da la impresión que Burgos algo de eso debe estar preparando, y me imagino que ahí hay muchas tuercas que apretar. Yo creo que la coordinación entre las policías, entre los fiscales, los jueces, en fin, yo creo que ahí hay mucho paño que cortar y mucho terreno por ganar. Creo que la misma discusión en torno a la experiencia acumulada en estos años a raíz de la reforma procesal penal permitiría generar al menos una sensación de apoyo a las víctimas de la delincuencia que sea más efectiva que la que ha imperado hasta ahora. Y yo creo que ahí el gobierno podría anotarse un punto, porque respecto a ese tema, en los sectores medios, y no solamente en los sectores medios, eso es mentira, la verdad, en los sectores bajos, en los medios y en los altos, hay una suerte de paranoia, una extendida preocupación.
Hay encuestas, doctor, que la percepción versus la victimización, que es la cifra real, hay una brecha enorme. O sea, la gente siente más inseguridad de la que racionalmente debería
una
tener.
Una frase que me la dijo una vez en una tertulia que teníamos la actual ministra de Justicia, que en esa época estaba en Paz Ciudadana, entonces decía, donde más roban los maleantes es en sus propios propios barrios, porque son fundamentalmente perezosos. Por eso cuando hay lluvia no roban, porque les da lata salir y son capaces de robarle un vecino desde un balón de gas, o sea, cualquier cosa. Y por eso es que tú ves que los lugares más enrajados y que llega realmente es deprimente en las poblaciones pobres, como la cantidad de seguridad que tiene la gente a un costo loco.
Sí, porque el robo de los sectores, los delincuentes de las zonas populares son menos sofisticados que los ladrones de nuestro barrio alto. Roban con transferencias electrónicas, no roban con cuchillo. Pero el robo es transversal, digamos.
Sí, no.
pero roban con devolución,
claro, de impuestos, con sofisticación. Pero a ti, a nosotros, ¿no es cierto?, es un shock que te roben la casa y que te roben el auto y qué sé yo. Pero para una persona acomodada, el porcentaje de su riqueza que se va es muy distinto al de una persona pobre que le roben el sueldo.
Es como el IVA.
Claro, no,
sí, o sea, representa mucho más para cada persona.
Pero yo creo, Héctor, que hay otras cosas que sí se pueden hacer. O sea, yo creo que aquí tú tienes, desde el punto de vista empresarial, tres temas que son gruesos, que son la reforma laboral, que sea algo razonable, y los empresarios están dispuestos a hacer que sea algo razonable. Lo mismo en la política tributaria y en la parte de energía. En la parte de energía es dramático lo que le está sucediendo a muchas industrias. Tenemos una energía carísima. Entonces yo creo que hay.
Pero yo no sé si hay yo no sé si con eso tú recuperas el favor de los sectores medios.
No, estoy hablando del empresariado, no.
Yo creo que una gran guinda para recuperar ese apoyo iba a ser la educación gratuita y universal, obviamente. Y eso no va a poder ser. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. No se vaya de la sintonía de Duna, porque a continuación viene edición limitada Duna Soul con Santiago Ramírez. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana aquí en Terapia Silencio. Muchas gracias, César Barro y Matías del Río, por su participación.
Buenas noches.
Y nos encontramos mañana. Hasta muchas mañana. Gracias por su sintonía. Buenas noches.